Amnistía Internacional declara al artista Luis Manuel Otero Alcántara como preso de conciencia y exige su liberación inmediata.
Confirman 4 casos de coronavirus en Cuba.
Venezuela, Guatemala y Uruguay también confirman casos de coronavirus.
Prohíbe Italia viajes turísticos a Cuba ante la propagación del coronavirus.
Declara el presidente Donald Trump emergencia nacional en Estados Unidos para enfrentar el coronavirus.
Cancela la ONU el foro de derechos humanos en Ginebra ante la amenaza del coronavirus.
Y confirma el Pentágono ataque contra milicia chiita en Irak.
Martín Noticias.
Damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos sean a la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el Estudio A les saludamos el equipo noticioso, integrado por el ingeniero Otón Madariaga en los controles, en la sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción está a cargo de Patricia Martínez y en la edición se encuentra Jorge Jáuregui. Somos sus voces informativas,
Bruno Tokars,
y este servidor, Paul Sfeir. A las 6:00 p.m. y 2 minutos damos inicio de inmediato a nuestra primera hora de informaciones con noticias de Cuba.
Amnistía Internacional declaró preso de conciencia al artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, encarcelado únicamente por ejercer pacíficamente su libertad de expresión, y debe ser puesto en libertad inmediatamente.
La directora para las Américas de la organización, a través de un comunicado, dijo que es absolutamente vergonzoso que la administración cubana continúe reprimiendo cualquier voz que no esté alineada con la posición oficial. Luis Manuel Otero es un preso de conciencia y urgimos al gobierno cubano a que lo libere inmediatamente e incondicionalmente.
Según la información que obtuvo Amnistía Internacional, Luis Manuel Otero Alcántara parecería estar acusado de insultos a los símbolos de la patria, artículo 203 del Código Penal, un delito que no se ajusta a las leyes y normas internacionales de derechos humanos, y de daños a la propiedad, artículo 339.
Seguimos con noticias. El primer ciudadano cubano con diagnóstico positivo de coronavirus fue divulgado este jueves por el Ministerio de Salud Pública, el MINSAP de Cuba, después de los casos de 3 turistas italianos reportados el día anterior.
Se trata de un residente de la ciudad central de Santa Clara, casado con una ciudadana de Bolivia, radicada en Milán, Italia, quien viajó a la isla el 24 de febrero, aparentemente asintomática, pero 3 días después comenzó a desarrollar síntomas respiratorios leves, según destalla el informe.
El día 8 de marzo, el cubano también presentó síntomas respiratorios y la pareja fue internada primero en un hospital de Santa Clara y posteriormente en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, el IPK de La Habana.
El MINSAP explicó que el resultado de las pruebas de diagnóstico realizadas a ambos dio positivo de infección de coronavirus COVID-19 para el cubano, mientras que su esposa fue negativa y evaluó desfavorable la evolución de ambos pacientes sin que hasta el momento presenten peligro para su vida.
El informe también indicó que los 3 turistas italianos que se encuentran internados en el IPK con el coronavirus continúan evolucionando satisfactoriamente bajo estricta vigilancia médica.
Luego de los casos de coronavirus anunciados por el gobierno de Cuba o cubanos entrevistados por Radio Martí en estos territorios expresan su preocupación. Tomás Cardoso informa.
Cubanos entrevistados por Radio Martí en los territorios donde fueron detectados los enfermos con el coronavirus muestran su preocupación, ya que no es solamente la atención médica. Se necesitan además recursos sanitarios, buena alimentación y medicamentos para poder enfrentar el virus. En Santa Clara, el activista del movimiento Juventud Despierta, Joel Bravo, expresa que en la ciudad los nasobucos que hay son confeccionados artesanalmente porque las tiendas del Estado no los tienen.
La persona se sabe que es del municipio de Manicaragua. Lo llevan al hospital Arnaldo Millán Castro. Lo dejan ingresado, lo aíslan, de ahí que sale la fuente que nos dio la información de que se lo llevan para el Instituto Pedro Curí a hacerle la prueba.
Desde el poblado de Río Blanco, en Jatibonico, ya se ultiman detalles para los carnavales la próxima semana y muchas personas quieren que se suspendan, informa el residente Vladimir Ríos Cruz.
Ayer se realizó la reunión con respecto a las fiestas tradicionales de San José de Río Blanco, que son a partir del día 19 de marzo hasta el domingo 21. Hasta este momento no lo han cancelado ni lo han suspendido. Yo quiero responsabilizar al gobierno por esta irresponsabilidad tan grande.
Y en Trinidad, luego del caso de los tres italianos en el hostal You and Me, en el casco histórico, la ciudadanía está muy alarmada, comenta desde el territorio espirituano el comunicador Adriano Castañeda.
Se encontraban en el hostal en la calle Jesús María, frente a la tienda Shopping El Universo, ahí mismo en el casco histórico de Trinidad. Las personas que trabajan ahí todas son las que se encuentran en el hospital Faustino Pérez. Muchas personas tienen algunos nasabucos rudimentarios, porque bueno, el gobierno aquí todavía no ha vendido.
Las madres de los estudiantes en la ciudad de Santi Espíritus están muy preocupadas debido a la falta de agua e higiene dentro de los centros escolares. Comenta desde allí Yanela Lucía Reyes.
Yo que soy madre de dos hijas, ya yo estoy que no quiero llevar a mis hijas a la escuela, porque hay pocas plumas de agua, y las que hay, cuando tienen agua, entonces son 30 minutos para la merienda, lo cual muchos niños entonces no se pueden lavar las manos, hay falta de higiene por eso.
En entrevista publicada este jueves por el diario Escambray, los casos internados bajo observación en el hospital Faustino Pérez expresaron sentirse bien y sin síntomas del virus. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Entre tanto, la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba envió un mensaje a feligreses y pueblo en general relacionado con el coronavirus. Su portavoz también se refirió a la enfermedad y las difíciles condiciones en que se vive en la isla. Amado Gil tiene los detalles.
Con una invitación a una mirada de fe, a conservar la calma y mantener vivo el sentido de la solidaridad, la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba se dirigió a los feligreses cubanos en estos tiempos de pandemia del coronavirus. Según dijo desde La Habana el padre José Félix, portavoz de la conferencia, no se dan pautas concretas, pero se apela a la lógica común.
Por ejemplo, ya es norma en muchas parroquias dar la comunión en la mano, el gesto de saludo de paz. En algunos lugares se ha suprimido, en otros pues se expresa de una manera más moderada, un poquito a la distancia. Aquí en Cuba el beso forma parte ya de la cultura del saludo, pues eso conviene ahora evitarlo.
Dijo el padre José Pepe Félix que este mensaje va dirigido también a los no católicos, y a título personal se refirió a las difíciles condiciones que se viven en la isla, que fuerzan a los cubanos a no cumplir con medidas preventivas.
Es cierto. Las colas pues forman parte de la vida cotidiana en estos últimos días, que aumenta la escasez de algunos productos. Pero yo digo, eso sí me parece un poco inevitable, porque está en juego la comida, y la comida de cada día, pero no es cuestión de, no se está comprando muchas veces para almacenar, sino para satisfacer la necesidad de cada día. Y lo mismo los autobuses, las guaguas, la gente necesita transportarse, y ahí sí yo no sé si las autoridades estarán pensando algún tipo de medidas, pero de hecho eso no se ha hablado.
En Estados Unidos, la Iglesia Católica ha tomado medidas similares. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
El gobierno de Italia prohibió los viajes de turismo entre el país y Cuba como parte de las medidas de contención ante la creciente pandemia de coronavirus.
La medida tendrá efecto hasta el día 3 de abril y deja exentos a ciudadanos italianos y extranjeros residentes en Italia que se encuentran en Cuba y deseen regresar al país siempre y cuando los medios de transporte estén operativos.
Determinadas entradas y salidas de Italia por demostradas exigencias laborales también podrán ser aprobadas.
Y médicos cubanos ofrecieron su ayuda en España ante la emergencia por el brote del coronavirus. Ivette Pacheco ofrece la información.
Un grupo de médicos cubanos radicados en España mostraron su disposición a ayudar a las autoridades sanitarias de este país en la lucha contra el coronavirus. Al respecto, el doctor y activista Nelson Gandulla, quien reside en Madrid y es uno de los firmantes, dijo a Radio Martí.
Bueno, esto es una iniciativa de un grupo de médicos cubanos que nos encontramos aquí en España en diferentes situaciones legales. Muchos que ya están revalidados, pero que no cuentan con el permiso de trabajo, y otros, como es mi caso, que hemos presentado ya por más de un año esperando, o sea, la credencial que nos acredite ya como médicos revalidados, pero que aún no nos ha llegado. Y lo que queremos es, con esta petición, pues hacerle saber a los funcionarios y a las personas que tienen que ver con el tema aquí en España, de que nos encontramos más de 260 médicos cubanos aquí en España dispuestos a incorporarnos a las labores de combatir y de prevenir prevenir esta situación epidemiológica que está afectando a nivel mundial.
La petición comienza diciendo: somos un grupo de médicos cubanos radicados en España que ofrecemos nuestra ayuda y quedamos a disposición de la sanidad pública para la lucha contra la pandemia del COVID-19.
Esto a través del llamado que también las autoridades españolas han hecho de diferentes centros de salud que no cuentan con el personal médico necesario. La estamos pues haciendo a todos los niveles, al Ministerio de Sanidad, Ministerio de Educación de aquí de España, al propio presidente.
En su conversación con Radio Martí, el doctor Nelson Gandulla expresó además que los galenos registraron la petición en la plataforma change.org.
Fue puesta ayer en horas de la tarde y ya hemos contado con un gran número de respaldo. Somos médicos que creemos que podamos contribuir a poder normalizar de alguna u otra forma la situación en el país.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, denunció que la sentencia contra su dirigente José Daniel Ferrer, que las autoridades de Cuba habían anunciado para este jueves, no fue dada a conocer y ha sido postergada para el sábado.
En un breve mensaje en sus redes sociales, el grupo opositor indicó que el tribunal debió entregar la sentencia de José Daniel Ferrer y los otros tres activistas encarcelados desde el pasado 1 de octubre. Sin embargo, fue pospuesta para dentro de 2 días.
Las viviendas de varios coordinadores de la opositora Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, permanecen bajo vigilancia policial en Santiago de Cuba. Ovidio Martín Castellanos, quien integra la dirección de la UNPACU, declaró a Radio Martí que el fin es evitar que activistas o simpatizantes de la organización se reúnan.
Realmente ahora mismo, así en estos momentos, la célula donde radican los Maceo, Miraira, Martín, Calderín, donde radica nuestro coordinador nacional también, Jorge Cervantes García. Estamos en la cercanía, más o menos colinda mi vivienda con la de Jorge Cervantes. Ellos tienen un puesto de mando en medio de las dos viviendas y se les hace fácil el sitio en las dos partes. Y esto lo tienen en la vivienda de Jorge Cervantes y en mi vivienda permanentemente para evitar que vengan personas en un momento determinado de otras partes del país, porque también nosotros hemos dado atención, siempre han venido visitándonos y hemos venido atendiendo activistas de otras partes del territorio nacional que venían, se quedaban en la sede principal, aquí le atendíamos, y ahora ellos han tratado de evitar que todo eso a toda costa suceda, ¿no? Que no haya ese tipo de contacto y que nadie pueda venir y hacer estancia en el lugar que nosotros le podamos dar como alojamiento y muestra de hospitalidad y atenderle. Ellos están resueltos que eso no suceda. Y entonces su estado de vigilancia es permanente en esta cuestión en la que ellos nos da la idea que es lo que quieren, buscar la manera de no permitir congregación de personas.
A las 6:14 p.m. damos inicio a las noticias de los Estados Unidos. Don Bruno.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, declaró una emergencia nacional para enfrentar el coronavirus. Desde la ciudad de Washington informa nuestra corresponsal Michelle Sagué.
El presidente Donald Trump anunció el viernes que está declarando la pandemia de coronavirus como una emergencia nacional, mientras Washington lucha por brindar ayuda a los estadounidenses y los funcionarios tratan de frenar la propagación del brote. Dice que para desatar el poder total del gobierno federal, declara un estado de emergencia nacional que abriría hasta 50,000 millones de dólares para estados y territorios en la lucha compartida contra esta enfermedad. El presidente pidió a todos los estados que establecieran centros de emergencia para ayudar a combatir el virus y pidió a todos los hospitales del país que activaran sus planes de emergencia. Además, anunció que el gobierno aceleraría la producción y entrega de pruebas para el virus a nivel nacional. Trump y su gobierno son blanco de intensas críticas debido a la falta de exámenes y luego de un discurso el miércoles por la noche que generó confusión con el anuncio de una restricción a los viajes desde Europa. El presidente defendió el desempeño de su administración diciendo que la prohibición de viajes desde Europa había salvado vidas. Trump dijo además que le está dando poderes de emergencia al secretario de Salud y Servicios Humanos, Alex Azar, para eliminar regulaciones y leyes federales para dar a los médicos y hospitales flexibilidad en el tratamiento de pacientes. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez, dio positivo a una prueba de coronavirus COVID-19 después de una reunión con un funcionario del Brasil.
Suárez dijo este viernes a través de Twitter que se siente fuerte y saludable y que trabaja con las autoridades de salud del condado en medidas para proteger a su familia y a los que hayan estado en contacto con él.
El alcalde de la ciudad de Miami aconsejó a cualquiera que le hubiera estrechado la mano o se hubiera hallado cerca de él desde el lunes, que se aislara voluntariamente por 14 días.
Políticos del estado de Florida, como el senador Rick Scott, expresaron preocupación por haber estado en contacto con el secretario de prensa de la presidencia brasileña, Fabio Weingarten, quien dio positivo después de una visita al resort de Mar-a-Lago del presidente Trump el fin de semana pasado junto con el presidente Jair Bolsonaro.
El senador federal por la Florida, Rick Scott, se declaró en cuarentena voluntaria como medida de precaución.
Y en Estados Unidos, los ciudadanos se adaptan a la vida en medio de la pandemia del coronavirus que ha causado el cierre de escuelas, la cancelación de eventos y el desplome de los mercados financieros. El informe lo trae nuestra colega Michelle Sagué.
La pandemia de coronavirus se ha apoderado de la vida cotidiana en Estados Unidos, sobrecargando hospitales, cerrando escuelas y oficinas y suspendiendo mítines de la campaña presidencial y competencias deportivas, mientras crece el temor a sus consecuencias económicas. La gente está preocupada por la amenaza que supone el virus para la salud de los ancianos, para sus empleos y sus ahorros, mientras cuidan de sus hijos tras el cierre de las escuelas. Unos 6 estados ordenaron la suspensión de clases por al menos 2 semanas, afectando a millones de estudiantes y generando problemas a las familias con padres que necesitan trabajar. Las universidades del país han cancelado las clases en persona y se imparten ahora por computadora. En la Universidad de California en Berkeley, el profesor Greg Niemeyer está sacando ventaja de la decisión de dar clases de formas alternativas. Dice el profesor que la situación con el coronavirus da una gran lección de cómo vamos a diseñar las cosas para la supervivencia en circunstancias nuevas. Mientras que en Washington, D.C., el Congreso ordenó el cierre del Capitolio, la Cámara de Representantes y el Senado al público hasta el 1 de abril. La Casa Blanca y el Pentágono cancelaron las visitas guiadas y la Corte Suprema será cerrada al público. El Departamento de Estado le ha pedido a los estadounidenses que reconsideren sus planes de viaje y ha suspendido sus programas de intercambio internacional. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
La empresa Walt Disney cerrará sus parques de atracciones en el estado de la Florida a partir de este domingo debido al coronavirus, informó este jueves la compañía, horas después de anunciar el cierre de su complejo en el estado de California llamado Disneyland. La firma indicó que además suspenderá las salidas de sus cruceros desde el sábado hasta fines de mes.
Magic Kingdom en Florida es el parque más visitado del mundo, con 20,9 millones de usuarios en el año 2018. Le sigue Disneyland, el lugar más feliz del mundo, con 18,7 millones. Disney ya había cerrado sus parques en Asia y ayer anunció también el cierre de su local en París, el Euro Disney en Francia.
Turistas estadounidenses se precipitan a los aeropuertos europeos para regresar a su país, informa la agencia AFP.
Desde Ginebra hasta Londres, los turistas estadounidenses saturaron el jueves los aeropuertos. Buscan salir de Europa de inmediato, luego que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prohibiera desde el viernes a la medianoche los vuelos desde y hacia la eurozona por 30 días, debido al coronavirus. Algunos recién llegaron a París y ya están buscando la forma de regresar a su país.
Sí, acabamos de llegar hace como 30 minutos. Estábamos volando cuando Trump hizo su anuncio, así que no tenemos realmente mucha información. Porque nos dijeron que necesitamos estar de regreso el viernes y eso es todo lo que sé.
El Departamento de Estado también instó a los ciudadanos a evitar todo viaje al extranjero. La medida de restricción desde y hacia Europa no se aplicará a vuelos procedentes de Reino Unido. Pero en los aeropuertos británicos, los turistas también se debaten sobre regresar a su país o quedarse.
Nos ofrecieron viajar mañana desde Bruselas, pero se supone que tenemos el hotel en Ámsterdam esta noche, por lo que estamos sopesando nuestras opciones y pensando si queremos seguir con nuestros planes con normalidad o si queremos tomar el billete para mañana. Ya veremos.
La prohibición de ingreso a Estados Unidos es para todas las personas que hayan estado en cualquier país europeo durante los 14 días previos a su llegada a Estados Unidos, con excepción de quienes vivan en el país norteamericano de forma permanente.
Y el Pentágono confirmó que los Estados Unidos había llevado a cabo ataques contra 5 instalaciones de almacenamiento de armas de la milicia chiita respaldada por Irán en territorio iraquí un día después de que un ataque con cohete mortal matara a 2 miembros del servicio militar estadounidense y uno británico.
El comunicado del Pentágono indica que los Estados Unidos realizó ataques defensivos de precisión contra las instalaciones de Kataib Hezbollah en todo Irak.
A continuación, compartimos con todos ustedes, queridos amigos, el pronóstico del tiempo a cargo de nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Con un frente frío débil sobre la región central de los Estados Unidos, cobra importancia un bien definido centro de altas presiones sobre el nordeste del Golfo de México, que se extiende sobre la Florida, el norte de las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables. En un fin de semana que se proyecta con días soleados, noches con poca nubosidad y temperaturas en ascenso, pero sin dejar de ser frescas. De manera que para Cuba, para el fin de semana, tendremos los días soleados, las noches con poca nubosidad, pero escasas las probabilidades de lluvias. Las mínimas en horas de la madrugada entre los 21 y los 24 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 29 y los 32. Los vientos serán del este al nordeste, pero poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en todos los litorales, excepto en la costa suroccidental, donde la mar estará tranquila, magnífica para las pequeñas embarcaciones o para los pescadores. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez, para Radio Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
a las 6 de la tarde con 23 minutos, damos inicio de inmediato a la revisión de las noticias que llegan desde América Latina.
El régimen de Nicolás Maduro confirma 2 casos de coronavirus en la región capital y suspende las clases a partir del lunes. Desde Caracas, informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Delcy Rodríguez, vicepresidente del régimen de Nicolás Maduro, confirmó 2 casos de coronavirus en Caracas, procedentes de España, a menos de 24 horas de la declaración de emergencia del régimen de Nicolás Maduro, y anunció las primeras medidas para contenerlo.
El presidente de la República ha tomado la decisión de la suspensión de clases a partir de este día lunes a todos los niveles. Una de las poblaciones más vulnerables son los adultos mayores de 70 años. Nosotros pedimos que en la medida de lo posible se queden en sus hogares.
Estos venezolanos creen que el régimen ha ocultado información sobre el coronavirus.
Yo pienso que habían más casos antes porque precisamente el presidente anunció que la vicepresidenta iba a hablar hoy y el anuncio fue que habían casos de coronavirus cuando ya se decía en las redes sociales que habían otros casos en los hospitales.
Que es un poco como falso, ¿no? Porque creo que ya estaba más que claro que habían más casos y que no creo que sean nada más 2 casos lo que sea. Creo que hay muchos más casos.
Es importante que hayan oficializado la información y que hayan adoptado algunas medidas preventivas para que la población, las instituciones, los comercios estén preparados ante el hecho.
Este jueves, antes de oficializarse la presencia del coronavirus en Venezuela, Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, dijo que con la aparición de la enfermedad en la nación serían reprogramadas todas las movilizaciones opositoras. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Por su parte, Guatemala y Uruguay también confirmaron este viernes casos de coronavirus en sus territorios. El presidente Alejandro Yamatei confirmó en conferencia de prensa el primer caso en Guatemala, un ciudadano que llegó el miércoles de Italia con tres de sus familiares.
El Ministerio de Salud Pública del Uruguay confirmó en Twitter los primeros cuatro casos y dijo que llegaron entre el 3 y el 6 de marzo de Milán, Italia, y que todos se encuentran estables y en su domicilio.
Bueno, y el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dio negativo a una prueba de coronavirus. El presidente Bolsonaro, de 64 años de edad, viajó a Florida el fin de semana pasado y cenó con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
Este viernes, Bolsonaro aclaraba en su página de Facebook y por Twitter que la prueba había resultado negativa, mientras que la prensa internacional difundía lo contrario sin precisar la fuente.
No le crean a los medios noticiosos falsos, agregó poco después el presidente brasileño.
Bolsonaro se sometió a los exámenes después que contrajera la enfermedad el jefe de la Secretaría Especial de Comunicación de la Presidencia, Fabio Weingarten, quien integró la comitiva que viajó a la ciudad de Miami.
Y cubanos en Uruguay exigen que termine la retención en la isla del activista Lidier Hernández, a quien en febrero las autoridades le prohibieron viajar a Montevideo, donde tiene su residencia. Precisamente desde esa ciudad, William Felipe Prieto explicó a Radio Martí algunas de las acciones, entre ellas una carta al canciller uruguayo y una manifestación frente al consulado cubano este sábado.
Enviamos dos cartas, enviamos una carta al canciller Ernesto Talvi y enviamos otra al presidente Luis Lacalle Pou, manifestando nuestro descontento con el caso de Lidier Hernández Sotolongo y bueno, exigiendo a ambos mandatarios que se pronunciaran respecto al tema, ¿no? Fue firmada por los dirigentes del movimiento Manos Benguayas y por Democracia e Inmigración. Y bueno, por parte de nuestro movimiento fue firmada por la mujer de Lidier Hernández Sotolongo, que no forma parte del movimiento, pero nosotros le dimos la autorización de que firmara en nombre de nuestro movimiento. Mañana está convocada, como bien estuvimos publicando en las redes sociales y demás, una manifestación frente al consulado de Cuba aquí en Uruguay. Está convocada por el Movimiento Cubano Libre en Uruguay, es un movimiento de oposición que tenemos aquí formado en Uruguay, y está convocada para las 11 de la mañana. El tema principal de esta manifestación va a ser el caso de los regulados, de los prohibidos, y hacer énfasis en el caso de Lidier Hernández Sotolongo, exigiendo a la dictadura que levante la prohibición de salida del país a Lidier. Y bueno, en segunda instancia también vamos a exigir los derechos humanos en Cuba, que cesen el hostigamiento, la represión hacia los disidentes y presos políticos que hay en la isla.
Lidier Hernández Sotolongo pertenece al movimiento Somos Más y ha participado en varias manifestaciones frente a la embajada de la isla en Montevideo, lo que provocó que las autoridades cubanas le prohibieran regresar al Uruguay en febrero tras visitar a su familia.
Analista opina que la caída del precio del petróleo en el mercado mundial no afectará a la economía de Venezuela. Pedro Corzo informa.
El gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo en conferencia de prensa a las puertas del Palacio de Miraflores que la caída de los precios mundiales del petróleo es un golpe brutal contra los ingresos de su país. Sin embargo, el experto petrolero venezolano, Horacio Medina, quien fuera directivo de la empresa estatal PDVSA, opina lo contrario en base a lo mucho que se ha reducido la producción petrolera nacional.
Desde mi punto de vista, yo creo que el menor impacto que va a haber en estas medidas lo va a tener en Venezuela. Y la razón fundamental es que Venezuela produce 750 mil barriles por día. 450 mil de esos barriles están destinados al pago de la deuda con China, con Rusia. Hay alrededor de unos 200 mil barriles que se meten en el mercado local, en las refinerías nacionales, y entonces lo que queda para exportar es alrededor de 100 mil barriles, y cuando tú sacas la cuenta con esos 100 mil barriles, son 100 mil barriles que se usan precisamente para traer de vuelta gasolina. Entonces, ciertamente los 100 mil barriles se venden a un menor precio, pero también la gasolina se consigue a un menor precio. Entonces, yo creo que el impacto en Venezuela es muy pequeño porque hace mucho tiempo que Venezuela no vive del petróleo. Venezuela vive de otros ingresos que son provenientes del narcotráfico y de lo que es la explotación ilegal del arco minero, además de las remesas, que ahora se ha convertido en un rubro importante dentro de la economía venezolana.
Medina tiene la opinión de que la caída de los precios del petróleo afectará seriamente a países como Irán y Rusia. Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Corzo.
Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
Muchísimas gracias por acompañarnos con su sintonía. Sean bienvenidos todos a esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio Ale saludamos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Otón Madariaga en los controles. En la sala de redacción nos acompañan Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción esta tarde está a cargo de Patricia Martínez y en la edición se encuentra Jorge Jáuregui. Somos sus voces informativas.
Bruno Tokers.
Y este servidor, Paul Sfeir, cuando a las 6:31 vamos a dar inicio a esta segunda media hora de noticias con las informaciones de Cuba.
El abogado independiente Julio Ferrer reiteró este miércoles a la Asamblea Nacional de Cuba su solicitud de revocación del decreto 389 sobre la vigilancia electrónica. La petición fue presentada por los juristas Edilio Hernández y Julio Ferrer en noviembre del año pasado y hasta el momento no han obtenido respuesta.
Hice una nueva solicitud al presidente, a Esteban Lasso, basada en lo que establece el artículo 61 de la nueva Constitución, la obligación que tienen las autoridades de darles respuesta a los pedidos que le hagan los ciudadanos. El 28 de noviembre del 2019 hicimos una petición a la Asamblea a través de su presidente, Juan Esteban Lasso Hernández, para que revocaran, no ratificaran el decreto ley 389 de 8 de octubre del 2019, que legalizaba, autorizaba la vigilancia electrónica. Ese decreto discrepaba de las normativas internacionales respecto a esa materia y también discrepaba de lo que planteaba la nueva Constitución. Desde allá a la fecha no han dado respuesta.
Bueno, y el condado Miami-Dade ha propuesto suspender los viajes desde y hacia Cuba por el coronavirus y el deficiente historial que tiene el régimen de La Habana cuando se trata de revelar estadísticas sanitarias. Ricardo Quintana habló con Esteban Bobo, uno de los comisionados que promueve la iniciativa.
La resolución se someterá a votación la semana entrante y se fundamenta no solo en los posibles casos de coronavirus, sino también en la reticencia de La Habana a informar sobre la situación. El comisionado Esteban Bobo, uno de los promotores de la iniciativa, ha dejado claro que no se trata de un castigo a la familia cubana.
Yo represento una comunidad en Hialeah donde van muchas personas, viajan a Cuba porque tienen familiares. Y esto no es castigar a nadie, esto es simplemente una prevención hasta que este periodo pesado pase.
El Ministerio Cubano de Salud Pública informó que 3 turistas italianos dieron positivo para la enfermedad.
China ha estado comprando votos a nivel de todos los organismos internacionales. Hay mucha penetración financiera, hay mucho intercambio entre China, Centro y Sudamérica y entre esos países, Cuba, obviamente, una historia larga entre dos gobiernos comunistas.
En el texto, los funcionarios alertan sobre la naturaleza deshonesta de estos dos gobiernos.
Cuba nunca ha sido transparente con su pueblo. Cuba ha ocultado toda información. El cubano viene a enterarse del mundo cuando sale de Cuba, precisamente.
La gobernación de Florida ha sido informada sobre esta propuesta, según indicó el comisionado Bobo.
Hay personas que viajan a Cuba, van a ver a sus familiares y puede ser que están mezclándose con personas que sin saberlo tienen vinculaciones con chinos que posiblemente tienen este coronavirus.
El alcalde de Miami-Dade, Carlos Jiménez, declaró el estado de emergencia para el condado como medida preventiva.
El documento será discutido por 13 comisionados de este condado y, según argumentó Bobo, la medida será solamente una gestión simbólica, ya que esta instancia regional no no tiene autoridad para que una medida como esta tome vigencia en los próximos días. Desde el condado, yo soy Ricardo Quintana para esta emisión Televisión Martí.
Dos damas de blanco permanecen detenidas desde hace 7 días, mientras un operativo de vigilancia policial se mantiene en las inmediaciones de la sede del movimiento en Lawton, La Habana. Berta Soler preside la organización y ofreció la información a Radio Martí.
Y llevamos 24 horas la sede nacional de las damas de blanco con sitio del Departamento de Seguridad del Estado y la Policía Nacional Revolucionaria en la esquina de Porvenir y calle, una patrulla y, bueno, policías, mujeres y hombres uniformados. Esto es con el objetivo de impedir que pueda entrar damas de blanco, activistas de derechos humanos, y que cualquier transeúnte que quiera acercarse o llegar a la sede nacional, impedírselo, y de no poderlo hacer cuando salgan o se retiren de la sede nacional, detenerlos y, bueno, pasar por un proceso de preguntas y de hostigamiento. Ya llevamos 7 días, las dos damas de blanco, Euleidy Sánchez y Reina Rodríguez, representantes de la provincia de Santiago de Cuba, de las damas de blanco, que, bueno, hasta este mismo momento se mantienen en el Vivá, hasta este momento sujetas a deportación.
Y la Embajada de Estados Unidos en Cuba emitió una nota informativa ante la confirmación en la isla de 4 casos de coronavirus D-19. Los viajeros pueden experimentar un incremento de revisiones en los puertos de entrada y salida de Cuba, por lo que deben estar preparados para restricciones con poco o sin previo aviso.
Agrega que las autoridades de Cuba pueden aislar a los provenientes de países con alto riesgo de COVID-19 o a quienes presenten síntomas. Los que estén fuera de La Habana pueden ser transportados a mejores instalaciones. Los que requieran de cuarentena continuarán con el tratamiento de aislamiento por 14 días.
La representación de los Estados Unidos en Cuba observa que a lo largo de la isla existe escasez de suministros, que incluyen la mayoría que no requiere prescripción médica, tales como medicamentos contra la fiebre o para la rehidratación oral, termómetros, mascarillas, guantes y otros implementos de protección personal.
Cuba requiere que los visitantes estén cubiertos por un seguro médico no estadounidense, usualmente incluido en el boleto aéreo de vuelos estadounidenses. El costo del servicio médico usualmente es cubierto por el gobierno de Cuba si lo requirieran las autoridades locales. De otro modo, los viajeros que requieren tratamiento médico deben pagar en efectivo, dice la nota informativa de la Embajada de los Estados Unidos en Cuba.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En uno de estos comentarios, hace semanas le informé de las denuncias de turistas que han sufrido en Cuba una verdadera frustración porque lo que les habían prometido no concordaba con la realidad de lo que encontraron en el centro turístico de la isla que habían escogido. En el pasado mes de febrero, un canadiense falleció en Cayo Largo del Sur mientras esperaba un ferry que sacaría a varios turistas de aquel balneario que se encuentra situado al sur de la isla. Los viajeros en aquella ocasión habían quedado varados después que la pista de aterrizaje del aeropuerto de ese destino turístico quedara dañada. Esto lo reportó Cubanet en 2 ocasiones, la última fue el día 5 de este mes de marzo. El deterioro de las instalaciones y el mal servicio a los turistas es una de las razones por las cuales el turismo hacia Cuba se ha ido cayendo de forma estrepitosa. Solo en el pasado enero dejaron de llegar más de 95 mil turistas en comparación con el mismo mes del 2019. Una turista canadiense llamada Olga Lucía Mejía, quien fue de vacaciones a la isla en el 2016, ganó una demanda contra la compañía Transal Tour Canada Inc. por el mal servicio que recibió en el Hotel Sol de Cayo Guillermo, y demostró en la corte, con fotos y videos, que su habitación tenía una cama rota y hundida, ropa manchada de sangre, toallas sucias, muebles sucios y rotos, la ducha rota, la bañadera de hidromasaje no funcionaba, también estaba rota la caja fuerte, etcétera, etcétera, etcétera. Por este abandono, los turistas canadienses, que eran los que más visitaban la isla, han dejado de ser los primeros. La dictadura se desmorona, se va cayendo poco a poco, a pedazos. Es el fracaso total. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, conducido por Ariane González.
Ustedes, nuestros oyentes, han sido quienes han documentado los casos de violencia de género que ocurren día a día en Cuba.
Abriendo Espacios, sábados y domingos a las 9 de la noche, por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
A continuación vamos a revisar las noticias de América Latina en esta segunda media hora del noticiero vespertino. Don Bruno Tocash.
La vicepresidente del gobierno en disputa de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó este viernes los primeros dos casos de contagio de coronavirus en el país.
Rodríguez dijo que los dos pacientes llegaron al país el 5 y el 8 de marzo en vuelos de Iberia y que era obligatorio que todos los pasajeros que venían en esas aeronaves en las mismas fechas entraran en cuarentena preventiva.
Los contagiados son venezolanos, una mujer de 41 años de edad y un hombre de 52 provenientes de los Estados Unidos y España, dijo la funcionaria chavista en una declaración transmitida por la televisión estatal.
Los dos pacientes viven en Caracas y están en cuarentena, agregó Rodríguez, quien también anunció la suspensión de clases a partir del próximo lunes, sin precisar la extensión de la medida.
Gremios médicos han alertado sobre la debilidad de la red de hospitales públicos para enfrentar la emergencia por el nuevo virus, debido a que desde hace años enfrentan problemas con los servicios de agua, luz y suministros básicos.
Poco después del anuncio oficial, en una farmacia del este de Caracas ya estaban agotados productos como alcohol, gel antibacterial y mascarillas, según un reporte de la agencia Reuters.
Los Estados Unidos sanciona a una subsidiaria de la petrolera Rosneft de Rusia por vínculos con Venezuela. Desde la ciudad de Washington informa Tony Cano.
El gobierno estadounidense impuso este jueves sanciones a otra filial de Rosneft para aumentar la presión sobre la petrolera estatal rusa que, según el gobierno del presidente Donald Trump, brinda ingresos a Venezuela. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos puso en la lista negra a TNK International, una subsidiaria suiza de Rosneft. En febrero, Washington sancionó a Rosneft porque había evadido las sanciones y apuntalado al sector petrolero venezolano. TNK Trading International es otra subsidiaria de Rosneft que vende y transporta crudo venezolano. La administración Trump sigue comprometida en atacar a aquellos que apoyan la explotación del petróleo en el régimen corrupto, dijo el secretario del Tesoro, Stephen Mnuchin, en un comunicado. Rosneft cuestionó las sanciones del mes pasado y dijo que las autoridades de Estados Unidos, en conversaciones con la empresa, habían reconocido que no se estaba infringiendo ninguna restricción. En enero de 2019, Estados Unidos reconoció al opositor Juan Guaidó como presidente interino de la nación y ha aumentado las sanciones a la nación suramericana para presionar la salida de Maduro. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y las sanciones impuestas por los Estados Unidos a la policía de Nicaragua obligan acciones contra su fondo de pensiones. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
A pesar de que el gobierno de Nicaragua guarda silencio sobre las sanciones que impuso el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a la Policía Nacional, el presidente Daniel Ortega envió a la Asamblea Nacional una reforma de ley para quitarle el control a la institución del orden sobre el Instituto de Pensiones que maneja los fondos de retiro de los uniformados. Los diputados sandinistas aprobaron con carácter de urgencia, con una mayoría de 71 votos a favor, la ley para el fortalecimiento de la gestión del Instituto de Seguridad Social y Desarrollo Humano. El diputado sandinista Wilfredo Navarro explicó sobre el tema.
Deja de estar adscrito a la Policía Nacional y se adscribe a la Presidencia de la República.
En tanto, la diputada del Partido Liberal Constitucionalista, Azucena Castillo, señaló que esta medida es insuficiente debido a que mientras se tenga presencia de jefes policiales en el Consejo Directivo de este instituto, persiste el riesgo de que se bloqueen todas las transacciones financieras y los negocios.
Y pienso, no se estará enredando más la cosa en este sentido. No hay alguna imprudencia de técnica legal para tratar de evadir esa sanción de gestión.
En el Instituto de Pensiones de la Policía Nacional, creado en el año 1996, cotizan todos los miembros de esta institución, además de miembros de la Dirección de Migración y Extranjería, Dirección General de Bomberos y los empleados del Ministerio de Gobernación. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
La decisión este jueves de la Corte Suprema de Justicia de Colombia de abrir una investigación preliminar contra el expresidente Álvaro Uribe por la supuesta compra de votos en el año 2018 para favorecer en las elecciones presidenciales a su delfín, Iván Duque, ahonda el escándalo político que salpica al mandatario.
Duque y Uribe del partido de gobierno Centro Democrático aparecen mencionados en unas conversaciones grabadas por la policía al ganadero José Guillermo Hernández, conocido como Ñeñe, asesinado en un atraco en mayo del año pasado en el Brasil, donde asistía a una feria.
El caso de presunta corrupción electoral, llamado coloquialmente Ñeñe Política, salió a la luz por la publicación de parte de la transcripción de los audios que el periodista Gonzalo Guillén hizo en el portal La Nueva Prensa. A esta hora, mis amigos, revisamos noticias de índole internacional.
Un juez federal de los Estados Unidos ordenó el jueves que la ex soldado Chelsea Manning fuera excarcelada y puesta en libertad.
Chelsea Manning, que antes se llamaba Bradley Manning, fue la primera fuente de las revelaciones publicadas por WikiLeaks hace unos años.
Según el juez, el testimonio de Manning en el caso del gobierno federal de los Estados Unidos contra Julian Assange, fundador de WikiLeaks, ya no es necesario.
Su detención no sirve ya para ningún propósito coercitivo, dictaminó el magistrado Anthony J. Trenga del Distrito Este de Virginia. Trenga también dio por concluida la labor del gran jurado en esta investigación.
Manning, de 32 años de edad, fue hospitalizada después de que este miércoles tratase de suicidarse en una cárcel del estado de Virginia.
Y un alto general de los Estados Unidos dijo el jueves que los talibanes tienen que reducir significativamente la cantidad de ataques que están llevando a cabo tras su reciente acuerdo con Washington alcanzado en Doha, Qatar.
No consideraría que lo que están haciendo los talibanes sea coherente con ningún camino para llegar a un acuerdo final con el actual gobierno de Afganistán, dijo el general de la Marina, Kenneth McKenzie, jefe del Comando Central del Ejército, durante una audiencia con el Senado.
Los ataques van a tener que reducirse considerablemente, muy por debajo de donde están ahora, dijo el militar. Estados Unidos llegó a un acuerdo con el Talibán previo a un intercambio de prisioneros y un diálogo a fondo entre el gobierno afgano y el grupo islamista.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quiere terminar con la presencia de tropas de este país en Afganistán, considerada como la guerra más larga en la historia de esta nación.
Y 9 años después de que comenzara su devastadora guerra civil, la población civil en Siria sigue pagando el precio. Hasta ahora se contabilizan más de 380 mil muertos y casi 11 millones de desplazados. Nuestra colega Ariane González tiene más detalles de esta noticia.
La guerra en Siria cumple 9 años. Se inició en el 2011 tras protestas antigubernamentales entre las Fuerzas Armadas del país y la denominada oposición siria, conformada por varios grupos terroristas. Los daños han sido innumerables, escuelas y hospitales bombardeados, familias separadas. El conflicto ha dejado más de 380 mil muertos y provocado el éxodo de más de 11 millones de personas, la mayor ola de desplazamientos del mundo desde la Segunda Guerra Mundial. Los campos de refugiados están desbordados y los desplazados buscan un techo donde pueden vivir. En Idlib, decenas han encontrado refugio en una prisión abandonada.
Salimos del pueblo por los bombardeos brutales. Vivimos en esta prisión en la que hay unas 95 familias viviendo. En cada celda viven 3 familias por falta de espacio. Los campos están llenos y no hay lugar para vivir.
Desde entonces han sido muchos los esfuerzos por parte de organizaciones internacionales por ayudar a los miles de afectados y, sobre todo, darle fin al conflicto armado.
Mis hijos huyeron, sus hogares fueron destruidos. Nuestra casa fue destruida. No me queda nada ahora, nada excepto mi fe.
9 años después, Bashar al-Assad sigue siendo apoyado por Rusia, Irán y Hezbollah. Su régimen ha recuperado más del 70% del territorio, donde solo queda ahora un frente principal, la región de Idlib, en el noreste, que representa el último bastión yihadista. Pese a la erradicación del califato del Estado Islámico en Siria por fuerzas kurdas, apoyadas por una coalición internacional dirigida por Washington, los yihadistas siguen llevando a cabo ataques mortales. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y en nuestra noticia en perspectiva, la cuenta apropista de Santa Clara, Sadi Rivera Castillo, una de las participantes en la protesta el pasado jueves, cuenta en entrevista con Tomás Cardoso las razones de esta acción.
Tenemos el contacto ahí en Santa Clara con Sadi Rivera Castillo.
Yo trabajo en Los Framboyanos.
¿Qué tiempo tú llevas ahí de cuentapropista?
7 años.
¿Por qué razón, después de aprobado las modalidades del cuentapropismo hace casi 11 años y ustedes llevan todo este tiempo trabajando, ya en el caso tuyo llevas 7 años, ¿por qué esto ha explotado a esta altura del juego? ¿Por qué razón las autoridades quieren que ustedes se vayan de ahí?
Bueno, no, las razones que nos dieron fueron... no fueron muy claras, porque no quieren. Nosotros nos hicieron una reunión donde nos dijeron que todo lo que teníamos, lo que podíamos vender, era todo hecho por nosotros mismos, pero al final nosotros nunca nos han dado materia prima ni nada. Y entonces lo que se vende ahí son cosas importadas, que nosotros viajamos y traemos cosas y las vendemos ahí. Entonces ya parece que no le conviene esas cosas que nosotros vendemos, pues por esa razón fue que decidieron quitarlo.
Ahora, Sadi, hay otro ángulo en esta historia. Ustedes llevan años haciendo este trabajo. Ustedes han hecho una inversión familiar, han salido del país, han comprado en TRD. De salir de ustedes, ¿qué significaría esto en el plano monetario para esas familias, que muchas de ellas son cientos de familias que viven tanto en Los Framboyanes como en Las Flores? ¿Qué significaría que ustedes perdieran la oportunidad de trabajar ahí?
Bueno, significa que nos quedamos sin trabajo, sin nada, prácticamente sin nada, porque ese es nuestro lugar de trabajo. Ahí nosotros trabajamos, convivimos el día entero. Esa es nuestra función. En el caso de que quitaran eso, había muchas, muchas representantes de familia sin llevar la comida a la casa.
Sabi, en el caso tuyo, ¿cuál es tu modalidad? ¿Qué tú vendes ahí?
Yo vendo útiles del hogar.
Útiles del hogar. ¿Y tú crees que lo que tú haces le das un beneficio a las personas que van ahí a comprar?
Bueno, no. Ahí van muchas personas y se acercan a nosotros y nos dan gracias, porque nada de lo que nosotros tenemos ahí, a veces muy... a las personas se les hace dificultoso comprarlas en la tienda, porque en la tienda aquí no hay de nada. Y entonces al final nosotros lo que estamos brindando es una ayuda.
¿Qué cantidad de cuentapropistas hay en Framboyán?
Bueno, exactamente no te puedo decir, pero si somos más de 100, no te puedo decir una cifra exacta, más de 100 sí son.
¿Cómo se convocó esta manifestación? ¿Fue espontánea? ¿Fue accidental? ¿Ustedes lo programaron todo?
No, nosotros no lo programamos. Nosotros hoy por la mañana llegamos al trabajo y había el rum-rum de que se iba a tirar la policía con los inspectores, que iban a descomisar y a meter multa de 3,000 pesos, de 1,500, y entonces ya ahí de momento todo el mundo decidimos que íbamos a ir al gobierno. El gobierno no nos dieron respuesta y entonces fuimos para el partido.
Bien, hemos visto el video que tú has puesto en redes sociales que decía ganamos, ganamos. ¿Qué significa que ganamos? ¿Qué fue lo que ocurrió a razón del mediodía cuando terminó la protesta ahí en la sede del gobierno provincial? ¿Quiénes fueron las autoridades que hablaron con ustedes y cuál fue el intercambio? ¿Qué se les dijo?
Bueno, yo reconocí ahí a la primera secretaria de aquí, del partido aquí en Santa Clara. Entonces ella nos dijo que le diéramos un plazo para resolver, para mirar mejor el caso de nosotros, pero que mientras podíamos seguir vendiendo los artículos importados que nosotros vendemos normal. Nosotros se las firmamos porque, como ustedes saben, había mucha gente transmitiendo en vivo, otra gente grabando videos. Ella nos lo aseguró de palabra de ella, ¿ves? Que no iba a pasar nada. Vamos a ver qué pasa.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y esta tarde en su segmento de salud, la doctora Maritza Fuentes nos habla sobre algo de lo que muchos sabemos muy pocos, me incluyo, ¿eh? Una enfermedad digestiva que se llama la enfermedad de Crohn.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Hoy vamos a hablar de una enfermedad que se diagnostica bastante frecuente.
se llama enfermedad de Crohn. Se escribe C-R-O-H-N. La enfermedad de Crohn causa inflamación del sistema digestivo. Pertenece a un grupo de enfermedades llamado enfermedad intestinal inflamatoria. Puede afectar cualquier área, desde la boca hasta el ano. Suele afectar la parte baja del intestino delgado, llamada ileum. No se conoce la causa de esta enfermedad. Puede deberse a una reacción anormal del sistema de defensas, lo que es conocido como sistema inmune de nuestro cuerpo. También parece tener una tendencia familiar genética. Generalmente comienza alrededor de los 13 años o 30 años de edad. Los síntomas más comunes son dolor en el abdomen y diarrea. Hay otros síntomas también que pueden acompañarle, que es el sangrado a través del recto, la pérdida de peso sin explicación aparente y fiebre. El médico puede diagnosticarla con examen físico, con exámenes de laboratorio y también con una colonoscopía. La enfermedad de Crohn puede causar complicaciones como obstrucción intestinal, y ahí está el detalle que hay que tener en cuenta. Úlceras en el intestino y problemas para absorber suficientes nutrientes que necesitamos en nuestro día a día, en nuestra alimentación. Las personas con esta afección también pueden desarrollar dolor en las articulaciones y problemas en la piel, porque como no tienen la misma absorción de las vitaminas y los minerales que hacen falta para ese órgano que es el más grande del cuerpo, que es la piel, y también para las articulaciones, comienzan a tener este tipo de condiciones y situaciones a medida que se desarrolla y transcurre la enfermedad. Los niños pueden tener problemas de crecimiento cuando se diagnostican con enfermedad de Crohn. La mala noticia es que no existe cura. El tratamiento consiste en ayudar a controlar los síntomas. Puede incluir medicamentos, suplementos nutricionales. También, ya en algunos casos de la enfermedad avanzada, el médico especialista en gastroenterología recomienda cirugía. Algunas personas pueden experimentar largos periodos sin tener ningún síntoma y de momento pueden aparecer por algún impacto emocional o alguna crisis de ansiedad o estrés. Hay que cuidarse mucho. Seguimos mañana, Dios mediante.
Tiempo para los deportes con Rafael García Toledo. Buenas tardes, Rafael, bienvenido.
Buenas tardes, Paul, muchas gracias.
¿Cómo estamos?
Bueno, lo que tenemos que informar en este momento es lo que no está pasando. Básicamente, lo que se habla es las suspensiones de todos los eventos deportivos, cuando se reúnen unas cuantas personas ya no pueden estar. Pero bueno, el comisionado de la NBA, la Liga de Básquetbol aquí de Estados Unidos, Adam Silver, dijo ayer que esto, la suspensión de la temporada va a durar por lo menos 30 días. O sea que por lo menos un mes no va a pasar nada. Lo cual, el que pase de ahí en adelante está en veremos, no se sabe. Dice que van a estudiar, que es lo que van a hacer. Muy bien. Por otra parte, los preparativos para los Juegos Olímpicos de Tokio en este año siguen siempre con la cosa de que dicen que no se sabe si se van a suspender, pero precisamente hoy ya arrancó la antorcha de relevo que se usa ahora, diciendo que era igual que en la antigüedad, aunque en la antigüedad eso no existía. Y empezó ya en Olimpia, el lugar de Olimpia, para ir hacia la capital de Japón, ¿okay? Esto fue una ceremonia que se hace siempre allí. La antorcha se prende con un vidrio aumento de un rayo de sol para que nada la toque, nada de eso. La ponen en un farol, ¿okay? Hace una ceremonia ahí con una serie de actrices vestidas de diosa del Olimpo, le dan gracias a Zeus, y la ponen en un avión con un farol, como decimos nosotros, un farol de minero de eso, y la llevan hasta el lugar que sea. Así que va a llegar a Japón y va a empezar mañana pasado a correr dentro de Japón.
Bueno, así vamos a tener que ir viendo qué va ocurriendo con los deportes en el transcurso de las próximas semanas, porque también es un mundo importante que está siempre en funcionamiento, ¿eh?
Ok, muy bien.
Muchísimas gracias, Rafael. Rafael García Toledo, los deportes pasaron por la emisión vespertina de noticias. Y así ponemos punto final a la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el Estudio A nos despedimos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Otón Madariaga en los controles, en la sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. En la producción Patricia Martínez y en la edición Jorge Jauregui. Fuimos sus voces informativas.
Bruno Tocar.
Y este servidor Paul Sfeir. Quédense en nuestra sintonía. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio Martí Noticias. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 6000.